Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Yo prediqué un mensaje que fue: nunca digas no tengo. Pero prediqué uno antes que dice: nunca digas no puedo. Y hoy voy a predicar: nunca digas no creo. ¿Sí? Y acabamos la serie. ¿Sabe que muchas personas se han acostumbrado a decir no creo? ¿Sí? O no lo dicen, pero lo piensan. Cuando las personas le dicen una palabra de fe a una persona y esa persona por dentro dice no creo, tú no la escuchaste. Incluso ponen cara como si lo hubieran creído. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. Dios lo ve. Cuando llega el momento de usar la fe, las personas dicen a veces por dentro no creo. Porque la fe es para las cosas sobrenaturales, las que tú no puedas llegar, las que las condiciones no están dadas para que tú puedas obtenerlo. Y entonces se suelta la palabra de fe y el Señor dice que la agarre, que la crea. Y por dentro la persona, cuando razona lo humano, cuando piensa si él lo puede hacer o no lo puede hacer, de pronto, por no quedar mal con la persona que está hablando, o a veces no le importa quedar mal y te lo dicen, dice no creo, no creo. Por lo cual nos movemos siempre dentro del ámbito de la normalidad, de lo común. Si no cambiamos, no creo, por creo, que el Señor lo puede hacer, el milagro no sucederá. Yo recuerdo de mi casa, por ejemplo, los testimonios de milagros extraordinarios que sucedieron, marcó mi vida. Nadie podía decirme que Dios no existe. Y yo no era porque tenía un estudio tan grande a los 8 años, sino que yo vi la gloria de Dios en mi casa. Y usted va a tener la fuerza para luchar contra filosofías y contra cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios cuando usted ha visto la gloria de Dios en su vida. ¿Sí? Recuerde que nosotros estamos hablando de un Dios que no se ve. Y eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando comienza a hablar con personas, usted necesita ver milagro. Milagro no lo va a ver si usted dice no creo. Los milagros van a suceder cuando usted cree. Una situación adversa, parece que van a ir contra tu empresa, que la empresa que diste tanto, hay alguien que le está hablando, Dios, en este momento la vas a perder, pero yo quiero decirte, no la vas a perder nada. Esa empresa te la dio Dios. ¡Aleluya! Hay alguien que cree. No vamos a perder nada que Dios nos ha dado. Pero sí hay embates, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos una palabra y sabes que es Dios que te está hablando, que es contigo la cosa, y usted dice amén, usted está certificando lo que Dios está hablando. Y aquellas cosas me marcaron a mí para el futuro. Todos los que me invitan a predicar dicen, predique de fe, predique de fe. ¿Sí? Raúl Ávila me invitó a un evento que va a hacer y me dijo, va a ser recién en mayo. Y ya me dio el título de lo que quiere que predique. La fe activa la creatividad. Si quiero que me prediques de eso, lo tuyo es fe. Mi esposa dice, tenés que escribir un libro de fe. Y si yo lo escribo, ¿ustedes lo van a comprar? Bueno, por ejemplo, vamos a entrar al texto de la palabra de Dios. Génesis 15, 5 y 6. Dice, lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Primero, está escuchando pero no está viendo. Después que pasó un tiempo de que escuchaste algo, el diablo viene y te dice, pero ¿estás segura que lo oíste? ¿Qué prueba tenés? Es en tus oídos nada más que escuchaste la palabra de Dios. ¿A alguno le ha pasado? ¿Cómo estás seguro que era Dios? ¿Sí? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, nosotros pensamos que tenemos que ser buenos para recibir algo de Dios y si no, no lo vamos a recibir. Pero aquí el creer lo justificó. Lo vio santo por creer. Somos salvos por fe. Aleluya. Entonces, para Dios que tú creas es sumamente importante. Que creas no solamente que vas a ser salvo, sino que creas que en el hoy Él está contigo para darte victoria sobre todas las trampas y las situaciones que el diablo levanta. Tú estás preparado porque ya el Señor hizo el depósito de ser más que vencedor en todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Le dijo, lo puso a trabajar. Primero lo sacó fuera de la tienda para que tenga una visión más amplia. Cuando usted está dentro de su casa, no puede ver el cielo. Y yo le motivo a esto. Cuando usted esté pasando pruebas tan grandes, salga afuera y ore mirando el cielo. No a las estrellas. Nosotros no oramos a las estrellas. ¿Sí? Ni tampoco oramos al cielo. Oramos a Dios que está en el cielo. La Biblia dice que toda oración debe hacerse al Padre en el nombre de Jesús. Pero la gente va por la Caridad del Cobre, la gente va por la Purísima. ¿Hay nicaragüense acá? Pero usted no va por la Purísima. Está la de Guadalupe, la de Luján en Argentina. Cada uno tiene sus ídolos, pero mire lo que dice la Biblia. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. ¿Sí? ¿Y la de Venezuela cuál es? Es la que está montada al caballo. Ahí cuando voy veo como un... ¿Cómo es? Mayadón. Venga, venga acá y dígamelo. No va a ser cosa que alguien vaya a Venezuela y de pronto quiera adorar al bicho ese.
María Leonza.
La Virgen de Coromoto. La del Valle. ¿Sí? Nosotros tenemos el Dios que es del Valle, de la montaña, del cielo, de la tierra. Porque si usted va a pedir algo para hacer, usted tiene que saber a quién va a pedir. Dice, no, pero pastor, si no llega a funcionar eso, por las dudas, le voy a San Cayetano, le voy a... Pero no es así. Uno tiene que educarse y creer lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, así será tu descendencia. Pero Abraham tenía ahí más o menos 95 años. Y la esposa 85 cuando suelta esta palabra. Le dijo, mira al cielo, lo sacó fuera de la casa y decía, cuando usted tiene pruebas tan grandes, usted tiene que mirar lo que Dios ha hecho. Usted sale y ve ese cielo estrellado, lleno de estrellas. Y mientras esté en un lugar muy oscuro, parece que se multiplican. Y usted sale y las ve, mi papá las hizo. Ahora nosotros sabemos que en el planeta donde vivimos tiene un tamaño casi diminuto comparado con muchas estrellas. Y que esas estrellas que nosotros vemos, la más cercana, está a 4.000 años luz después del Sol. 4.000 años luz. Es decir, ¡wow! Y hasta llegan a alumbrarnos aquí. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Porque Él cuando te habla, quiere que tú creas en la magnitud de lo que es Él. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Él va a libertar del cáncer en este día, de las enfermedades. aleluya, de la pobreza, de la miseria. Dios no quiere pobres en su cuerpo. Que estés pasando una prueba ahora de pobreza, no quiero que te sientes herido, pero yo quiero, como un predicador del Evangelio, como alguien, un apóstol del Señor, que la pobreza no está preparada para ti. Para ti está la grandeza. Aleluya. Por cuanto Cristo nos rescató de las cosas malas. Y la pobreza es mala, es no tener lo necesario para vivir. Estás pidiendo acá y pidiendo allá. Y a la gente que tú le pides varias veces ya le molestas. ¿Sí? Bueno, él tenía que pensar. Si miraba las estrellas, pura fe. Si miraba el cuerpo, 95 años, ¡ah! Miraba a Sara. Oiga, Sara, cuando Dios lo dijo, se largó a reír. Y mira lo que dijo: no me diga que una vieja como yo va a tener deleite con su marido a esta edad. Y después dice: a lo mejor se da. Abraham, venga para acá. ¿Usted se imagina las cosas que Dios puede soltarte? Quiere decir que Dios puede hacer cosas que tú has pensado que jamás sucederían hacer. Porque las creíste en un tiempo, pero ya el tiempo pasó. No hay tiempo para Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Bueno, y dice que él creyó y se selló. Le fue contado por justicia. En otras palabras, te lo mereces porque creíste. Y si no creemos, no lo merecemos. No es por bueno que se reciben las cosas. Que tenemos que tener testimonio del Evangelio y del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras actitudes, sí. Pero no podemos confiar en nuestras buenas obras. Porque un día si fallaste, entonces no vas a recibir nada. El Señor da las cosas por fe. Si hubiera alguna persona que ha querido tener hijos y no ha podido, yo en este caso, perdóneme, hago acepción de personas, oro por mujeres nada más. Que han querido tener hijos y no han podido tenerlo, hoy vamos a orar para que te quedes embarazada. Quedes embarazada. Porque para Dios es tan fácil. Me acuerdo que un día en una campaña, yo de vez en cuando lo cuento porque sucedió, hice esto, pasaron muchas mujeres, estaban en la carpa en aquel tiempo, así que hace más unos 30 años, y oramos. Bueno, la carpa yo la rotaba. Pasaron 5 años, un día vino una mujer. ¿Sí? Y viene con un niño de 4 años. Y dice: pastor, tengo que darle un testimonio. Sí, ¿qué pasó? Le dice: lloré ese día que usted dijo que pasen las mujeres que iba a orar para que pudieran tener hijos. El problema es que a mí en el hospital militar de Nicaragua me habían vaciado, me quitaron todos los órganos femeninos, yo no podía tener hijos. Pero usted oró, parece que Dios lo creó. Porque quedé embarazada al mes. Y este nene es la prueba de que Dios escuchó la oración. Y no nos va a escuchar Dios hoy. Te aliento a creer, a pedir cosas grandes, porque yo no puedo hacer por ti las cosas que tú debes hacer. A lo mejor usted dice: no, yo no, ya tengo 4 hijos. Ni hable eso, no suelte esa palabra, pastor. ¿Quién tiene 4 hijos acá? A ver. Pocos. ¿Tienes 4 hijos? El sonidista. ¿Sí? 4. ¿Quién más? 4. ¿Y allá también vi mano, no? Aleluya. Le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y él dijo: creo. Si usted se pone a pensar cómo Dios lo va a hacer, nunca digas, no creo. Diga conmigo: nunca voy a decir, no creo. Cuando se trata de Dios, todo es posible. Ninguna cosa es difícil para Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante con ejemplos bíblicos. Era para decir no creo, ya que era muy, muy viejito. Génesis 18, 14, dice Dios a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, tiempos. Dios se mueve en tiempo. volveré a ti, y luego dice, de otro tiempo, según el tiempo de la vida, 9 meses, ¿no? Que, un niño para desarrollarse, Sara tendrá un hijo. Que Dios pudiera haber escuchado, para escogido para formar un pueblo, a un hombre, yo no sé, Johnny Westmuller en su tiempo, que fue el primer Tarzán, alguien vigoroso, fuerte, ¿sí? De los que levantan pesa. Pero le llama a un hombre a los 75 años. Y yo le voy a decir por qué, para que la gloria sea para Dios y no para el hombre. Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Y él era muy viejo, para guiar a unas 3 millones de personas. Para que la gloria no sea para el hombre, sino para Dios. Y te voy a decir otra cosa, Dios te escogió a ti para lo mismo. Aleluya, aplauda al Rey de Reyes, señores, señores. Tú eres escogido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que comemos del fruto de lo que hablamos, por eso el que usted diga estas cosas que he enseñado, nunca voy a decir no tengo, no voy a decir no puedo, y ahora no voy a decir no creo. Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Hay que leerla la Biblia. Lo voy a repetir, porque siempre leemos un texto de Proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte están y que comeremos de su fruto. Pero mire este, Proverbio 12:14. El hombre será saciado de bien, del fruto de su boca. Es decir, lo que soltamos, nosotros vamos a vivir, experimentar lo que hemos hablado, lo que soltamos sobre nuestros hijos. 2 años el hijo, y ya tiene su carácter. Ahora nacen, son atómicos. ¿Sí? Tengo un Luquita atómico, una Aña atómica, y Talla atómica también, mis 3 nietos. El hombre será saciado de bien, del fruto de su boca. Lo que hablas, vas a comer. Por eso la importancia de nosotros hablar bien, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nunca nos llamó a maldecir a nadie. Dice que no podemos maldecir, porque fuimos llamados para heredar bendición. Porque si tú maldices, no heredas bendición. Entonces yo voy a bendecir a mis hijos. ¿Sí? Yo los bendigo a ustedes. Los bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Ustedes son la mejor congregación que hay, la más dadivosa. ¡Aleluya! El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ahí está la otra cosa. Tienes que ser trabajador o diligente, porque si de verdad confiesas y confiesas bien y no trabajas, y yo no hablo de trabajar del jornalero, hablo de trabajar también el dueño de la empresa, todos tenemos que trabajar. Si tú supieras, usted supiera el ritmo de vida de nosotros dos con Estela, hasta el día de hoy, que ya estamos más grandes, tenemos ritmo para trabajar. Siempre tengo que tener una predicación. Siempre tengo que estar buscando. Y Estela, y ahora se agregaron los nietos. Y los hombres tenemos que hacer guerra a veces, porque los nietos te quitan el tiempo de tu esposa. Pero los bendigo en el nombre de Jesús. Les será pagado según la obra de su mano. Mire otro texto en Proverbio. Proverbio 13:2. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores, ¿sí? De los que abran mal, hallará el mal. Nosotros fuimos llamados por Dios para profetizar el bien, de lo que viene, del futuro tenemos que hablar bien. Diga conmigo, este año va a terminar espectacular y lo vamos a celebrar en la casa de Dios para recibir un nuevo año más espectacular que el que pasó. Aleluya. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero si habla mal, come el mal. Como esa mujer que dice que se mordió la lengua y se murió envenenada. Bueno, pudiera haber sido un hombre. Sacó la lengua y tenía dos puntas. No era mujer. Bueno, tampoco era un hombre. ¿Qué era entonces? 14:23 de Proverbio. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Preste atención. Palabras mal dichas. ¿Quién me mandó a casarme? Mi mamá me lo decía. ¿Por qué me casé? En vez de decir, sí, no podemos, tenemos problemas, pero yo creo. Aleluya, es la fe. Esa persona va a vivir más feliz que la otra. Pero yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Aleluya, que lo va a cambiar o la va a cambiar para bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Nunca digas, no creo. Miremos el caso de dos hermanas que con su hermano Lázaro comían juntos en su casa muchas veces, a pesar que la palabra viviente, el verbo hecho carne, se sentaba y conversaba con ellos, en su momento hablaron lo que no debía. Entonces vamos, pónganmelo porque lo voy a leer de ahí, San Juan 11, 17 al 27. Gloria a Dios. Aprendemos de la palabra. Después recuerde que usted vio cómo hacen las vacas. No es que usted sea una vaca, pero vio cómo hacen las vacas. Ellas juntan todo el pasto y después se ponen debajo de un árbol. Tienen la capacidad de volverla a traer, masticarla, saborearla. Usted tiene que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Porque hay veces hay cosas que te golpean, algo personal a ti, algo que como que el Espíritu Santo te dijo, ahí está la cosa. Llegas a tu casa y tienes que volverlo a mirar y a Dios se va a agradar de eso. ¿No lo tenemos? San Juan 11, 17, ¿así? Ok. Lázaro está muerto, dijo Jesús. Una palabra maldicha. Jesús dijo, vamos para allá. Y él dijo, si ya murió, ¿a qué vamos? Mira lo que dijo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo. A sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Jesús, la vida está en medio de él. Si usted no conoce quién es el que está con usted, si usted no conoce realmente la vida, ¿cómo puede hablar fe? El único que hablaba yo el primero que hubiera volado del equipo era Tomás. No puedo trabajar con gente así, pero él es más grande que yo. Lo soportó. ¿Cuánto empresario hay aquí? Levante la mano. ¿Tiene gente que te da ganas a veces de votarlo? ¿Verdad que sí? Yo creo que a casi todos nos pasa. Pero también sabes que hay momentos que esa persona te resuelve lo que otros no. Y en otros casos tú sabes que si tú lo echas, ¿qué va a hacer de esa persona? Yo creo que algunas empresas tienen que tener cierto margen de misericordia con algunos específicos para que Dios te bendiga más en otros, con otras cosas, ¿no? Bueno, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vamos rápido. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Lo dice porque la hermana le dijeron, está enfermo tu amigo Lázaro, el que vienes a comer a casa siempre. Y aunque estaba cerca, se demoró varios días en verlo. Cuando lo va a ver, ya murió. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hay muchas personas que son muy buenos para consolar, pero hay veces que tú necesitas mucho más que una consolación. Y esos son la gente del Espíritu, que no están a tu lado para acariciarte porque tienen una palabra, tiene algo para fortalecerte, levantarte, no para consolarte solamente. Y dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María quedó en casa. Esta vez pasó al revés. Marta, en vez de quedarse trabajando, vino hasta Jesús. Y la que se quedó en la casa ahora es María. ¿Qué dice? ¿Me entienden lo que voy diciendo? Claro, bueno. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es la fe. Fe en algo que pudiera haber pasado en el pasado. Aquí hay gente que tiene fe, que si hubiera conocido al Señor en aquel tiempo, no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero hoy aquí está aquel que puede devolverte aquello que perdiste y ponerte en una posición de altura, porque para él todo es posible. Mire, le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas. Abrió una puerta ahí, ¿sí? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Me gusta la firmeza, la fuerza, el carácter de las palabras. Tu hermano resucitará. ¡Aleluya! ¿Cuántos están creyendo que hay cosas que van a resucitar en este día? Le voy a decir algo. La Biblia dice que lo que el diablo roba te lo tiene que devolver hasta 7 veces. ¡Suelta! Diga, ¡suelta acá! ¡Aleluya! Levanten las manos los que están creyendo esta palabra porque es para ti, porque has sufrido juicio, has sufrido situaciones e injusticias donde te han quitado, pero llega el tiempo de recoger multiplicado. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús había hablado en la mesa todas estas cosas cuando comía con ellos. De ahí la revelación. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el dueño de los tiempos. Él dijo, yo no es que soy, yo que fui y que voy a ser. Yo soy presente hoy la resurrección y la vida. Y él dijo, Lázaro va a resucitar, resucitará. Aleluya, ¿cuánto pueden soltar esta palabra? Cosas que parecían muertas resucitarán, resucitarán. Mi marido resucitará, mi esposa resucitará, mis hijos resucitarán, mis propiedades que perdí en Venezuela y en otro lado resucitarán. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a ella, ¿crees eso? Porque siempre que el Señor va a hacer algo, te pregunta, ¿eres capaz de creer que puedo hacer eso? Porque el no creerle a Él es no valorizarlo. El no creer que lo puede hacer es disminuirlo. No estás creyendo al nivel que se debe creer. Recuerde aquel hombre jadeando, porque al poco rato murió Jesús también. Ya a punto de morir, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuche. ¿Qué revelación tiene este hombre? ¿Cómo siempre estuvo haciendo lo malo y el desgraciado este quiere que se le dé el reino solamente cuando le faltan 3 suspiros para morir? ¿Por qué él lo pide? Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que a veces no conocemos la dimensión de lo que es Él. A veces faltamos a Dios y de pronto nos sentimos tan mal que ya no queremos orar. No estoy motivándolo a que apeque, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos genuinamente, que significa no querer volver a hacerlo. Y la mano de Dios viene sobre ti, te perdona, te limpia, no existió. Y si no existió, estás limpio para pedirle. Dice luego, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Pudieran tener rencor en su corazón. Si mi hermano, si él hubiera venido, mi hermano no hubiera muerto. Tantas comidas que servimos, tantas palabras que nos dio, y en el momento de más necesidad, porque a veces nos pasa y creemos eso. ¿Dónde estuvo Dios cuando lo necesité? Escúcheme, Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Él puede cambiar y transformar las cosas en un instante para que vea que nunca te dejó abandonada, sino que había alguna cosa mejor para ti y Dios la estaba gestando en el cielo. Dice, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. No había rencor. Hay gente que está enojada con Dios porque Dios no hizo cierta cosa cuando lo pidió. Y dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa, volvemos otra vez con los que consuelan, los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa, habían salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Todo negativo. La van a consolar porque está caída y seguro que si va al sepulcro es para llorar. Y no, algo se estaba gestando de una manera distinta. Y en tu vida pasa exactamente igual. Dios nunca te va a dejar abandonado. Nunca te va a dejar tirado. Él está obrando, aunque haya silencio. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Recuerde que era el hijo de hombre. Y aquello lo conmovió, todos llorando. El corazón de Dios se conmueve cuando alguien llora. ¿Sí? Y dice la palabra y dijo, ¿dónde le pusiste? Me gusta cómo habla Jesús con seguridad, con firmeza. Él resucitará. Ahora dice, ¿dónde le pusiste? Y dijo, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo más corto de toda la Biblia. ¿Sí? Verso 33 de San Juan 11. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y ahí viene la crítica. Algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es que Dios tenía un propósito más grande. Quería mostrarle que no importa cuántos días había muerto, él tenía poder para resucitar. ¡Aleluya! Dios tiene poder para resucitar alguna cosa muerta. Dios tiene poder hoy para resucitar. Dios tiene poder hoy para resucitar lo que tú consideras que está muerto. Por eso, nunca digas, no creo. No lo miremos con los lentes, el prisma de nuestra vida como humano, miremoslo con los ojos de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¡Qué seguridad! ¡Saquen esa piedra de ahí! Hay cosas que a veces son una piedra y que impiden que Dios envíe la palabra para resucitar lo que está muerto. Hay que quitar las piedras. Todo lo que es pecado, todo lo que es desobediencia, hay que quitar la piedra. El ojo, alguien me está escuchando aquí hoy. Hay que quitar la piedra de las cosas que impiden, los enojos, la falta de perdón. Mire, la falta de perdón es algo que está en ti y Dios no te ve bien. Como si vos hubieras cometido el pecado que no estás perdonando. Porque Dios no te ve bien, Él perdona a todo el que le busca y a vos te están buscando y no estás dispuesta a perdonar. ¿Qué es eso de que por una discusión estás 4 días con la cara larga? Y después viene el domingo con la cara larga al servicio. ¿Hello? Bueno, no, eso es en la borde donde yo nací. Acá en Miami no. El Señor dice que perdone. Mire, en eso la mujer, que es un vaso más frágil, no porque sea más débil, porque si no tendríamos que ver la fuerza que tiene que hacer una mujer para tener un hijo. Y yo creo que nosotros, bueno, lloraríamos como... Ellas son fuertes, pero en sentimiento, en emociones, generalmente son más frágiles. Por eso lloran mucho. No puedo hablar con vos porque ya te largaste a llorar. Es que son sentimientos, tiene más sentimientos, más frágiles en esa área la mujer. Entonces nosotros tenemos que entender como varones. ¡Qué bárbaro! ¿Se imagina ese espectáculo? Jesús conmovido. Dijo, quiten la piedra, porque yo voy a levantar al muerto, pero la piedra no la voy a quitar yo, la piedra la tienen que quitar ustedes. No sé si hay alguien que en este día quiere tener el camino abierto para que la palabra de Dios te eleve a tal punto de que seas un ganador todos los días de tu vida. Amén. Aleluya. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya. Yo creo que se sentía en el ambiente ese olor. Un olor tan fuerte de un muerto, un ser humano. Porque ya es de 4 días la humedad de Jerusalén y en una cueva. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Huele a podrido, pero en esa persona va a estar la gloria de Dios. Ese asunto huele mal. Hay veces que nosotros decidimos ya no más, porque huele mal. Pero el Señor siguió hasta lo último. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, sabiendo que el aroma que sale es de muerte, ese fue un choque de la muerte con la vida. ¿Quién triunfaría, la vida o la muerte? Pero le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos quiso dejar una señal de que él tenía poder para levantar a un muerto de 4 días, que estaba podrido ya, pero que él tiene el poder. Un día el mar va a entregar los muertos y la tierra entregará los muertos. Los sepulcros se abrirán ante la voz de Dios y se levantarán, porque es la resurrección y la vida. Y dijo, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Escúcheme, le dio gracias antes que suceda. Quiere decir que cuando estamos ante algo tan difícil de cambiar, en la fe en Dios, usted cuando ora ya tiene la certeza. Ya usted sabe que sucedió. Le dio gracias antes y dijo, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahora viene. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ahí había fe. Nos dijo, Lázaro, si me escuchas, sal fuera. Así no se levantan muertos. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que había muerto salió. En este día cuando oramos se van a soltar cosas y cosas van a salir a luz. Yo sé que hay personas que saben específicamente a qué me estoy refiriendo. Siento una unción tan fuerte hoy aquí. Qué lindo, aleluya, déjate abrazar por él, por el Señor. Y dice, el que había muerto salió. Mire lo que dice, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? Si tiene atadas las manos y los pies, envuelta toda la cabeza que no puede ver, es que cuando él llama, nadie puede resistirse. Cuando él, la resurrección y la vida, llama a algo a vivir, y Dios te ha llamado a vivir. La vida está en ti. La vida del Espíritu está en ti. No podemos dejar, a pesar de las pruebas que tengamos, los problemas, las dificultades en el hogar, enfermo de un ser querido, enfermedad de un ser querido, lo que sea, no puedes vivir con los brazos caídos, porque la vida de la resurrección está en ti. Aplaudo al Rey de Reyes, señores, señores. Dijo él simplemente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo salió? A veces nos quedamos pensando, ¿cómo es que va a salir? Él no pensó cómo iba a salir. Va a salir. No te pongas a pensar las cosas difíciles. Déjaselas a Dios. Tú cree y sucederá. Póngase de pie. Me gustó predicarles esta palabra. puede obtener la serie, porque hay veces, el tiempo pasa, usted tiene que tener una biblioteca de su pastor, de un tema, en un momento específico. Para eso está Freddy encargado. Levante la mano, Freddy. ¿Habrá alguien que hoy quisiera quitar la piedra? Si la hubiera, y venir al Señor y decirle: Señor, perdóname. ¿Habrá alguien que puede venir y decir: yo tengo una piedra? ¿O habrá alguien decir: yo tengo algo muerto? Y hoy se reavivó el anhelo y el deseo de verlo vivo. Se convirtió un venezolano. Él era odontólogo en Venezuela. Propiedades, una casa hermosa, autos, buen nivel de vida. Después de todas las cosas que sucedieron, lo perdió todo. Y cuando viene, se encuentra de pronto repartiendo pizza. ¿Sí? Y sabe que el ánimo se le cayó. Se vino abajo. Pero un día vinieron y escuchó la palabra de Dios y se convirtieron. Creyeron esta palabra. Y Dios los prosperó y los bendijo, los levantó. No puedes vivir en el pasado. El yo soy está aquí. No puedes vivir en el pasado sobre las cosas que te quitaron o las que hicieron, con lo que pasó en Nicaragua, lo que ha pasado en Cuba, que es de común conocimiento aquí. Nosotros, estas personas, cerca de 60 años, que le quitaron todas las propiedades. Hablaba con Javier, un colaborador mío por muchos años, pastor, y él me decía que tenía una finca hermosa y un día llegaron los camiones de los militares y le dijeron: mire, el campo ya no es más suyo, así que la casa se la vamos a dejar para que usted viva, pero todo lo demás, no puede tocar la mano, ya no le pertenece, ni los animales, ni tampoco lo que están las plantas, los frutos, nada. Y uno siente que es como violado, ultrajado, te arrancan, te sacan lo tuyo. Pero si uno no es sabio, para venir a Dios y buscar y creer que va a recibir mucho más de lo que perdió, se queda frustrado durante toda su vida y Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted sea un frustrado. Dios quiere que usted sea alegre, feliz. Haya pasado lo que haya pasado, aunque no te han valorado de niña o de adolescente, de joven, sienten que hay como un desprecio hacia ti, aférrate a Cristo, vas a vivir feliz y lo que te hacen eso no lo serán. La Biblia dice así: el que devuelve mal por bien, el mal no se va a acabar, no se va a separar de su casa nunca. Nunca devuelva mal por bien. Si te han hecho mal, déjaselo a Dios. No, suelta esa herida hoy. O sea, la lastimadura, ese dolor en tu corazón, suéltala. Porque si no, no vas a poder disfrutar la vida cristiana. Bendícele, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ellos han venido a buscar esto que he predicado en tu nombre. Nunca digas, no creo. Nosotros somos creyentes, Señor. Somos gente tuya, gente que te ama. Lo creemos con todo nuestro corazón, que no hay ninguna cosa difícil para ti. Que los anhelos nuestros, decía David, mis suspiros, mi aliento, no están ocultos para ti. Cuando uno hay algo que le atrae y dice: ay, cómo me gustaría, cómo. Esos suspiros no están ajenos a Dios, Dios los ve. Yo te pido que ministres con tu Espíritu Santo, Señor, tocando a cada una de las vidas que está aquí ahora, en el nombre de Jesús. Que todo aquello entretejido por Satanás para hacer a las personas que no puedan disfrutar esta vida linda que tú nos diste, se ha arrancado en esta hora. Se ha deshecho en el nombre de Jesús. Y declaro sobre cada uno de ellos la vida, la paz, la alegría y el gozo y declaro que lo van a ver con sus ojos. Lo van a ver en el nombre de Jesucristo y hasta van a agradecer a Dios por las cosas como fueron, porque si no hubieran sucedido, nunca hubieras recibido lo que ahora tienes. Yo declaro libertad, Señor, de pecado en el nombre de Jesús. Tu sangre los limpia ahora, Señor, a todos. No quedó recuerdo, es limpio el pecado. Díganle, perdóname, Jesús, perdóname, perdóname. Sé propicio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.